Bueno, 18 minutos de la 1 de la tarde. Estaba chequeando, entre otras cosas, qué problemón también en Brasilia a propósito de este intento de tomar la embajada por parte de los seguidores de Guaidó en territorio brasileño. De hecho, se ha expedido hace instantes nada más el propio Jair Bolsonaro, que repudia los ataques en suelo brasileño de gente que no tiene nada que ver, entre otras cosas. Bueno, convulsionado por donde se mire Latinoamérica, la región, y quiero justamente el parecer de Alejandro Frenkel, que es analista internacional, profesor de la Universidad Nacional de San Martín, para que me ayude un poco a tratar de entender qué está pasando desde el punto de vista sociológico, si se quiere, también, y político. Alejandro, ¿cómo te va? Soy David Gablín, gracias por atenderme.
Hola, no, gracias por la invitación.
Un placer. Alejandro, ¿cuál es tu lectura a propósito de los hechos que se están suscitando, Chile, Bolivia, y estos también micro incidentes que de alguna manera, no sé si es por una cuestión de efecto contagio, lo que está pasando, ¿cuál es tu mirada?
Bueno, la verdad es una gran pregunta encontrar el denominador común, ¿no?, a todo este ciclo de convulsiones, de escenarios conflictivos, de protestas que están sucediendo en América Latina. Porque, digo, si uno analiza el último gran ciclo de protestas, que había sido a finales de la década del 90, principios de 2000, había, si querés, estaba más claro el denominador común, ¿no? En general, países donde se habían aplicado programas económicos neoliberales, ¿no?, y el descontento tenía que ver un poco con eso. Pero acá es un poco más heterogéneo, en el sentido que hay protestas o conflictos tanto en países que tienen gobierno más tirando a la izquierda como más tirando a la derecha, más neoliberales, más neodesarrollistas, populistas, ¿no? Entonces, eso me parece que complejiza un poco la cuestión. Yo como tal vez aspecto general marcaría dos cuestiones que no me parece que sean excluyentes entre sí. Creo que hay una incapacidad o un inconformismo con la democracia tradicional, la democracia liberal, representativa, ¿no?, que más o menos se ha desarrollado en el continente, tanto por izquierda como por derecha, ¿no? Me parece que, digamos, por derecha también, digamos, los gobiernos que han expresado, y ahí está el caso Chile, este tipo de democracia, bueno, están siendo hoy cuestionados, ¿no?, desde el punto de vista de la desigualdad que trae la combinación de este sistema político con un modelo económico, ¿no? O mejor dicho, un sistema político que no puede, de alguna manera, resolver los problemas que trae determinado modelo económico. Y por el lado más del populismo, si se quiere, o más de la izquierda, que tampoco satisface, digo, y una de las acciones, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, de llamar el referéndum, después perder y después hacer recurrir al Tribunal Supremo para que pueda ser habilitado, también me parece que refleja de alguna manera cierta incomodidad con determinados patrones de la democracia tradicional, porque el principio de la posibilidad de la alternancia, ¿no?, de estar menos tiempo en los gobiernos. Eso por un lado. Sí, igual distinguiría el caso de Chile y de Bolivia, en donde me parece que, digamos, como diría, que hubo un golpe de Estado, en donde los actores protagónicos del golpe de Estado son sectores, como digamos, fuertemente conservadores, con un contenido religioso bastante importante, que en ese sentido tal vez es más parecido a lo que está pasando en Brasil, ¿no? A diferencia, me parece, de Chile, en donde creo que la protesta es mucho más heterogénea, en el sentido de que son los actores que participan, los sectores de la sociedad, incluso las demandas me parece que tampoco son tan claras, ¿no? No, me parece que en el caso de Bolivia son claramente actores que los tradicionales actores dominantes de la política y de la economía en Bolivia, que durante el gobierno del MAS estuvieron un poco relegados, y ahora creo que están tratando de recuperar el mando que históricamente han tenido.
Bien, ahora déjame preguntarte, Alejandro, cuando vos decís, tal vez es una crisis del modelo, ¿o es de los que ejecutan el modelo?
No, bueno, son dos cosas
que... Parece lo mismo, pero me parece que no es lo mismo, ¿no?
Y bueno, lo que pasa es que un modelo en abstracto no significa nada. Lo importante es después cómo se lleva a cabo. Digamos, si uno plantea, bueno, no sé, el capitalismo plantea la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque estoy haciendo una abstracción muy grande, ¿no? Bueno, pero después si esa igualdad de oportunidades no se cumple, hay una cuestión donde el modelo queda en los tractos, digamos, si los que lo llevan a cabo no lo pueden cumplir.
No, está bien, pero rehago mi pregunta, perdón, Ale. ¿Es una crisis de la democracia o de los ejecutores de la democracia? Voy a algo mucho más amplio.
No, a mí me parece que hay una inconformidad o una incomodidad de buena parte de las sociedades latinoamericanas con cómo, digamos, las promesas que hace o que supuestamente hizo en su momento este modelo de político, en algunos casos económico, y lo que efectivamente se llevó a cabo. Entonces, creo que puede haber mejores ejecutores que otros, probablemente, ¿no? Pero hay un punto donde también a veces, digo, en el caso de Bolivia uno ve que, bueno, Evo Morales probablemente esté entre los mejores presidentes de la historia de Bolivia en términos de resultados de crecimiento económico, crecimiento, digamos, distribución de la riqueza, igualdad social, ¿no? Y aún así acaba, digamos, de sufrir un golpe de Estado, con lo cual tampoco se puede medir todo en términos económicos, me refiero.
No, desde ya, es buena la apreciación, porque es más, la gente, incluso hay un resquebrajamiento de los propios seguidores de Evo Morales en un punto, cuando él mismo, porque si no hubiese arrasado también en el referéndum y eso no pasó, cuando él le pregunta al pueblo, ¿ustedes quieren que yo vaya por un cuarto mandato? Y el pueblo le dice que no. Incluso gente de su propio riñón, en términos de ideas al menos, le dice no, usted no se puede perpetuar. Entonces, evidentemente, son los ejecutores de la democracia, para mí, los que se terminan equivocando. Pero también hay una realidad que me parece que pasa más por lo sociológico, a ver qué opinas vos, Alejandro. La gente se ha empoderado, tal vez tenga más herramientas para conectarse entre sí, las redes sociales juegan hoy por hoy un papel realmente central en lo que es el empoderamiento de la gente, ¿no? Es decir, antes tal vez estaban más diseminados, no tenían tanta fuerza. Hoy creo que la gente se siente con la fuerza de llevar adelante una protesta.
Sí, no, acuerdo con vos. Me parece que, y también en ese sentido, tanto para comparar el caso chileno y boliviano, me parece que ha habido una cosa inesperada, ¿no? Donde nadie se esperaba que esto pudiera desencadenar en cómo desencadenó en uno del otro lado, ¿no? Y eso también creo que habla un poco de esta capacidad, que me parece que tiene un doble carácter. Es una, como una especie de rápida capacidad de movilización por parte de la gente, pero también al mismo tiempo un poco desorganizada.
Claro.
Donde no hay, ¿no?, actores muy claros que estén organizando estas cuestiones. Por lo que,
sobre todo Chile.
Están incidiendo, ¿no? Sobre todo en Chile, ¿no? Pero en el caso Bolivia, uno puede decir, bueno, vamos a poner, Estados Unidos seguramente fomentó y de alguna manera alentó mucho esas movilizaciones contra Evo Morales, ¿no? Ahora, tampoco uno podría decir que Estados Unidos conspiró y armó todo esto, porque no sería, digamos, es muy poco creíble, ¿no?
Claro.
Lo mismo otros factores, uno puede decir, bueno, los factores tradicionales de poder en Bolivia, ¿no? Los sectores del Oriente, estuvieron organizando, bueno, la organización de los comités cívicos en Santa Cruz, sí. Ahora, también hay un punto donde no hay una clara comandancia de este tipo de movilizaciones, ¿no?
Claro.
Hasta hace muy poco en Bolivia el líder de la oposición era Carlos Mesa, quien perdió, o que se presentó a la elección, que salió segundo, ¿no? Y ahora Carlos Mesa quedó totalmente desdibujado.
Sí, y se erige la fuerza de Camacho, claro.
Apareció Camacho, una figura que en 20 días de repente pasó a ser la nueva figura de la oposición, o de la hora, no sé si será el gobierno, habrá que ver, ¿no? Pero una figura central de la política boliviana. Con lo sí. cual, son procesos que se dan muy rápido, de manera, si se quiere, con una, como decía, rápida capacidad de movilización, pero al mismo tiempo un poco amorfos en la forma organizativa, ¿no? Y eso me parece que también, yo creo que para comparar con el caso argentino, y también para reivindicar un poco nuestra democracia, ¿no?, y nuestro sistema político, más allá de las dificultades económicas que tenemos, en donde creo que es central muchas veces algunas instituciones, algunas organizaciones, que solemos criticarlas, muchas veces con razón, porque claramente tienen algunos déficits, pero marcan también muchas veces la importancia que a veces tiene tener organizaciones que contengan, ¿no?, a la sociedad civil, a diferentes grupos, a los diferentes intereses, ¿no? Me refiero desde sindicatos hasta movimientos sociales, en un sentido más amplio, ¿no? Uh-huh. O hasta iglesias, si se quiere, también, organizaciones religiosas, en donde podemos criticar un montón de cosas, no sé, digo, podemos ver el tema sindicatos, del personalismo, gente que está hace mucho tiempo, cuestionamientos de enriquecimiento ilícito y demás. Ahora, me parece que también lo que marca en algunos países es que el riesgo de no tener este tipo de organizaciones es mucho peor que tenerlas como las tenemos.
Bien. Alejandro, lo último, a propósito de todo esto, el gobierno por ahora no va a reconocer a Áñez como presidenta interina de Bolivia. Recordemos que en el artículo 107 de la Constitución boliviana, digamos, de por sí ya ella tenía el mandato, independientemente de lo que pudiese decidir ayer la Asamblea, que finalmente no sesionó. La posición del gobierno frente a lo de Bolivia, a lo de Chile, es muy tibio, es muy gris, es porque es un gobierno en salida, en retirada. ¿Cómo lo ves?
Mira, yo marcaría dos cuestiones respecto a la posición argentina. Me parece que en un punto es bastante coherente con la mayoría del posicionamiento en la región, ¿no? Digamos, uno ve la mayoría de los países de la región, digamos, está a tono, si se quiere, con los gobiernos más conservadores de derecha en la región. En ese sentido no hay un contrapunto. Y tampoco es incoherente hasta ahora con algunas cuestiones, con los alineamientos internacionales que tuvo el gobierno argentino, ¿no? Durante el gobierno de Macri, durante sus 4 años. En ese sentido no veo ninguna incoherencia. Sí, la incoherencia me parece que tiene que ver con una visión un poco más amplia y es la tradición argentina respecto de la defensa de la democracia y el golpe de Estado. Macri es el primer presidente de la democracia, democrático, la historia democrática argentina, que no condena un golpe de Estado, ¿no? Entonces me parece que eso es un precedente bastante negro, oscuro, para la tradición diplomática argentina, ¿no? Digamos, en la historia argentina, por lo menos desde los gobiernos democráticos. Y me parece que también es lo que marcó el radicalismo, ¿no? Despegándose un poco de la posición oficial del gobierno, marca un poco también esa tensión respecto de posturas históricas de la Argentina.
Bien, bien. Alejandro, muy interesante. Te mando un fuerte abrazo. Seguramente nos vamos a volver a encontrar.
Por favor, cuando quieran.
Un placer enorme. Alejandro Frenkel, analista internacional y profesor de la Universidad Nacional de San Martín, a propósito de Latinoamérica y la Argentina.